es clasificación A para toda la familia.
Del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Y hoy vamos a teorizar un poco, pero sobre la realidad de nuestro país. Y no solo de nuestro país, el impacto de las políticas imperialistas sobre nuestro país. Y comenzamos con los pilares del neoliberalismo, del neoconservadurismo. Los primeros cuatro pilares del capitalismo neoliberal pueden ser identificados con facilidad. Primero, el neoliberalismo ha provocado un proceso de fragmentación, de disgregación de las estructuras sociales, de las redes de apoyo, solidaridad y movilización de los pueblos. En el mundo entero, pero muy especialmente en nuestra América y en nuestro país, el neoliberalismo se ha consolidado a medida que ha sido descuartizado el viejo movimiento obrero. Claro, eso ha venido cambiando y ya está en crisis. También desarticulando el antiguo movimiento campesino y el dinámico movimiento barrial que se formó en los años 60, 70, 80 y que todavía perduró en los 90. Segundo, el neoliberalismo avanzó en esa dirección aquí y en todo el mundo, imponiéndose mediante la privatización, la apropiación privada de las riquezas colectivas, de los bienes públicos, llámese empresa del Estado, llámese ahorro público, tierra, fondo de pensiones, bosque, minerales, playas. El neoliberalismo se desplegó privatizando esos recursos, orientándolo a favor de las corporaciones imperialistas y de sus aliados locales, la oligarquía local, comprometido con su plan de recolonización capitalista. Lo acontecido en la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, con el Consejo Estatal del Azúcar, con la Corporación de Empresas Estatales, CORDE, con la Corporación Hotelera, con la Seguridad Social y con muchas propiedades públicas y recursos naturales de nuestro país, son expresiones de esa contrarreforma privatizadora. El neoliberalismo aquí en muchos países extendió la privatización a la política, a la ideología, a la comunicación, a la información y a la cultura, imponiendo el interés privado de unos pocos por encima de todo e incrementando y creando una situación de injusticia, insolidaridad, desigualdades, miseria espiritual y material, violencia, criminalidad y banalidad muy superior a la de otras etapas del capitalismo. Hasta llegar a convertir la necesidad de su abolición y reemplazo de su poder en algo que puede decirse es de vida o muerte para nuestras sociedades. Tercero, el neoliberalismo se propuso derribar las barreras aduanales de los países dependientes, para que las grandes potencias imperialistas y sus corporaciones se apropiaran de sus ya debilitados mercados nacionales y de sus riquezas inexplotadas a través de las llamadas áreas de libre comercio y de la libre inversión. Como ejemplo, basta observar el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, DR-CAFTA, y el TLC con la Unión Europea. Cuarto, el neoliberalismo se implantó fortaleciendo los mecanismos supranacionales de dominación. El Fondo Monetario Internacional como policía mundial, el Banco Mundial con su programa de reformas estructurales privatizadoras, la Organización Mundial del Comercio, el G8, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Pentágono, la OTAN, empequeñeciendo los estados nacionales como el nuestro, sobre todo en lo relativo a su poder económico, a las políticas sociales y culturales autodeterminadas, al ejercicio de soberanía, aunque no así respecto a sus mecanismos represivos, su policía, su ejército y cuerpos de seguridad, y transfiriendo en consecuencia el poder de decisión a esas instancias supranacionales. Por eso se habla de recolonización. En la medida que el Estado representó el patrimonio común, la idea de lo colectivo, el neoliberalismo procuró destruir esta idea para implantar un tipo de corporativismo que se fue apropiando vía privatización y liberalización de las riquezas colectivas acumuladas por varias generaciones, manteniendo y ampliando su fuerza en el terreno de la represión interna, militar, policial, recordemos el abril del 84, y su poder para salvar las empresas en quiebra y favorecer a la oligarquía capitalista. Vamos a pausar, pero este tema continúa.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Bueno, porque hay más, ¿no? Porque hay tres pilares más del neoliberalismo en relación con este tema, con los elementos de sustentación fundamental de esa dominación integral. El quinto elemento es el siguiente. El neoliberalismo se montó sobre el avance de la informática y la microelectrónica para financiarizar el capitalismo, para potenciar la especulación por encima de la producción, la usura, para entronizar las estafas bancarias apoyadas en la no regulación y en la competitividad sin límite, en la que, claro, el más grande se traga al chiquito. El Estado y los grandes empresarios, además, se confabularon para robotizar en mayor escala no solo ciertas áreas de la producción y servicios públicos, sino también las mentes, la manera de percibir y pensar de las personas, a través de una enorme y alienante maquinaria de desinformación, distorsión de la realidad, de un sistema de comunicación que impone un mundo virtual muy ajeno y muy distante del mundo real. El sexto pilar, el neoliberalismo, se montó además sobre la restringida democracia liberal representativa, limitando en mayor grado la participación del pueblo, reduciendo la democracia a la elección condicionada, a las elecciones, a las votaciones, condicionada por el poder del dinero, la desigualdad en la competencia, el ventajismo, el clientelismo, donde las decisiones ya no radican en el ciudadano y la ciudadana, en el votante, sino en ciertas mafias, en pequeñas élites de políticos corrompidos que usurpan la representación del pueblo y que en el caso dominicano han impregnado el sistema político de la cultura política autoritaria, despótica, caudillista, heredada del trujillismo y del balaguerismo. Y el séptimo pilar, el neoliberalismo, se propuso, además, destrozar toda cultura de solidaridad, reforzar en altísimo grado la ideología egoísta del capitalismo y potenciar al máximo el individualismo, identificando el éxito personal con el enriquecimiento a cualquier precio y por todas las vías, especialmente las ilícitas. El todo se vale. El consumo superfluo es, dentro de esa perversa lógica neoliberal, el fin único de todo trabajo, profesión o actividad humana, al extremo de que su nivel y su exhibición definen la importancia de las personas, reducida a la condición de clientes, mientras que la condición de máquinas productoras de dinero y generadora de opulencia caracteriza a los integrantes de sus cúpulas sociales y gerenciales. Esto se evidencia en los contenidos de la publicidad y de las opiniones que inundan los medios de comunicación masiva y reproducen los voceros del orden dominante. Por esa vía, el neoliberalismo ha sumido al capitalismo, a su Estado y a sus beneficiarios, ya de por sí corrompido, en un antro de malas artes delictivas, generando sistemas, gobiernos, estados mafiosos e incluso narcos delincuentes. Así ha sido en muchas partes del mundo y ese ha sido el caso dominicano. El neoliberalismo hizo todavía más funcionales a sus objetivos de acumulación de capital y de grandes ganancias, de las riquezas en poca mano, a través de las discriminaciones de clase, de género, de generaciones, de corte racista, mientras la crisis integral del sistema imperialista ha aumentado la voracidad y la violencia empresarial contra los seres humanos y su entorno natural, simbolizada en corporaciones como Barrick Gold, Unigold, Falcon Bridge y más de una multinacional del cemento. A todo esto hay que agregar los impactos mundiales y locales del diseño de la guerra global infinita, puesta en práctica por un imperialismo decadente, pentagonizado y carente de materias primas esenciales, como el que encarnan los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, y vamos a pausar de nuevo para hablar entonces de la crisis del capitalismo neoliberal y sus consecuencias.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor La buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Estos siete son los pilares del neoliberalismo que tanta pobreza, tanta marginación y tantas desgracias han creado en nuestro país. Entonces está claro que hay que desmontarlo, sustituirlo revolucionariamente por otras estructuras e instituciones, por otro sistema jurídico político, por otros mecanismos y otras políticas públicas que le devuelvan a la sociedad, a la patria, a la gente común y sencilla, trabajadora, el derecho a decidir su destino y a conquistar su bienestar colectivo e individual. Ahora se da una gran oportunidad, en la medida se está produciendo la decadencia del imperialismo occidental y de Estados Unidos. Sí, la oportunidad para ese cambio va madurando porque el neoliberalismo agotó su fase de auge y crecimiento, entrando en un periodo de franca declinación, agravando la crisis integral de la civilización burguesa, aumentando enormemente los riesgos de vida del planeta y de la humanidad toda, y potenciando las luchas sociales y políticas en contra de la permanencia de este modelo empobrecedor y desnacionalizador. Registrando a la vez significativos avances en dirección a su superación y a la derrota de los gobiernos que lo han encarnado, sobre todo en nuestra América, pero también muy recientemente en África. El capitalismo, por demás, ha entrado en la crisis más grave de su historia. El neoliberalismo y la guerra por recursos naturales vitales, requerido por el imperialismo actual, han sido la respuesta de las élites capitalistas a la prolongada crisis estructural de este sistema de dominación, lo que al mismo tiempo que favorece el enriquecimiento de minorías dominantes y de sus respectivas potencias, ha puesto en riesgo la existencia de nuestros pueblos y de toda la humanidad, creando más sociedades empobrecidas en todos los órdenes, las que se resisten a ese suicidio. La muestra de esa penosa realidad abundan, y si nuestro caso es dramático, el del pueblo haitiano, el del vecino pueblo haitiano, ha tomado la característica de gran tragedia. Pero los efectos devastadores de esa dinámica neoliberal, la resistencia de los pueblos y sus nuevas ofensivas políticas, han dado lugar al auge de alternativa al neoliberalismo, a una etapa cualitativamente distinta a aquella en que el discurso único neoliberal y las imposiciones de modelo reinaban y parecían detentar un poder invulnerable. Por tanto, es urgente y es posible enfrentar sus siete pilares y desmontar ese modelo en nuestro país y en todos los países azotados todavía por esa estrategia en crisis. Todo esto dentro de una dinámica esencialmente democrática, antiimperialista, popular y con proyección anticapitalista. La mejor forma de luchar contra el neoliberalismo en nuestro país es mediante la reconstrucción y consolidación de los movimientos sociales en lucha, de las redes populares, de las organizaciones autónomas, de hombres y mujeres, de jóvenes y obreros, de campesinos y profesionales y estudiantes. La organización, la politización, el restablecimiento del sujeto popular y de las demás fuerzas sociales afectadas por la crisis es un punto de partida sumamente importante. Esto exige entender la lucha como creación de contrapoder, como construcción de un poder alternativo transformador, antineoliberal, clasista, popular, feminista, antiimperialista, joven, ecologista, campesino de capas medias, de pequeños empresarios arruinados en vía de serlo. Esto es imprescindible para ir desmontando el régimen neoliberal en decadencia. La reconstrucción desde abajo, desde la base, es la primera gran labor que tenemos que emprender para ir desmontando el régimen neoliberal y la recolonización capitalista de nuestro país. Los grandes encuentros políticos sociales alternativos nos brindan una buena oportunidad para trabajar en esa dirección, siempre que nos propongamos ir más allá de una simple reacción defensiva y de limitadas reivindicaciones. Por eso, el movimiento social no puede estar al margen de la lucha por el poder, no puede estar al margen de la política. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Pero tenemos que tener presente que en una parte de los países del continente se está avanzando en la lucha contra la estrategia neoliberal impuesta por Estados Unidos de Norteamérica y las grandes potencias capitalistas occidentales, mostrando y ofreciendo un conjunto de experiencias, de procesos de rearticulación de los movimientos sociales, del tejido social, quizá ya no por centros de trabajo, sino de base territorial, en torno a temas y luchas específicas como el derecho de la sociedad al agua, a los recursos minerales sin destrucción del ambiente, a la tierra, al patrimonio público y natural, o contra la onerosa deuda externa, contra la corrupción depredadora y la carestía de vida. Han sido las necesidades vitales, básicas, los puntos de unificación enarbolados para construir nuevas redes de agrupaciones obreras, campesinas, indígenas y populares que fueron desmontadas hace ya algunos años. En nuestro país necesitamos actuar con ese gran propósito, con ese norte, lo que implica reconstituir las redes del movimiento social y político-social de los de abajo para dotarla a la vez de fuerzas militantes, de activistas conscientes, de propuestas que impugnen el modelo neoliberal para enfrentar el neoliberalismo como nueva modalidad de capitalismo y en dirección a aglutinar y conquistar poder organizativo, poder de convocatoria para hacer reclamos contundentes no solo de carácter económico y social, sino también político. De ahí la importancia de la propuesta transformadora y alternativa, de la creación de organizaciones revolucionarias de nuevo tipo y de la unidad de las mismas inmersa, vinculada a las luchas sociales y políticas y a las demandas movilizadoras asumidas desde una gran alianza político-social alternativa, concebida ambas como factores de creación de conciencia, organización y nuevas capacidades de convocatoria, movilización y confrontación con el poder opresor. La lucha contra el neoliberalismo debe situar en un lugar destacado la recuperación de la riqueza colectiva, lo que implica volverle a entregar a sus verdaderos dueños lo que siempre fue de todos y de todas, y que en las últimas décadas fue privatizado a favor de pequeños grupos familiares y consorcios extranjeros. Y esto significa recuperar recursos naturales, agua, tierra, bosque, minerales, playas, costas y empresas y bienes públicos para contribuir a transformar la economía especulativa en una economía fundamentalmente productiva y reemplazar la falacia del libre mercado por mercados internos y externos regulados y por otras formas de intercambio y cooperación solidaria. Solo mediante un proceso de soberanía, de reapropiación social de la riqueza común, tanto la que resulta del trabajo humano como la dotada por la naturaleza, podremos ir desmontando, echando a un lado ese núcleo duro del neoliberalismo. La experiencia que recorre en el continente muestran que ese es el camino que la gente de a pie, la gente de base, necesita. Ha sido pensado y reflexionado de manera directa y autónoma en muchos casos. En nuestro país hay que encontrar con más precisión esos ejes, pensando en temas como la desprivatización del patrimonio nacional y la soberanía popular sobre las fuentes de agua, bosques, playas, áreas protegidas, como la lucha contra la carestía, la injusta distribución de las tierras urbanas y rurales, la lucha por la erradicación de la impunidad, de la delincuencia estatal y oligárquica, y militar y policial, la recuperación de las riquezas robadas por los corruptos, el combate por la anulación de los TLC y la anulación de la pesada carga de la deuda externa. La lucha contra el neoliberalismo es, por tanto, inseparable de una propuesta de un Estado soberano en lo económico, fuerte en lo político, fuerte en lo cultural, que le brinde a los movimientos sociales un escudo de protección, un blindaje contra la agresión internacional derivada de la globalización neoliberal, un blindaje que facilite la expansión de las luchas sociales por las grandes transformaciones, por los grandes objetivos que pueden dar felicidad colectiva. Construir un nuevo Estado lo suficientemente eficaz tiene que basarse en una propuesta consistente para revertir la contrarrevolución interna e imperialista, pero controlado por un poder popular y ciudadano de gran amplitud y profundidad. Una propuesta de un Estado controlado, subordinado y atravesado por la participación, por la actividad de los movimientos sociales. Única manera de garantizar que sus instituciones no sean usurpadas por nuevos empresarios creados desde él a través de la corrupción o por nuevas capas burocráticas corrompidas. Y única manera de irlo limitando y extinguiendo paulatinamente, centrada su existencia temporal en la misión de defender los cambios revolucionarios, regular el desarrollo integral y promover el bienestar social colectivo. Los procesos de integración subordinados a Estados Unidos y a Europa deben ser reemplazados por la unidad en soberanía de los pueblos de nuestra América y del llamado tercer mundo. Esa es la ruta. La cuarta ola tecnológica debe ser puesta al servicio del bienestar colectivo y no como pasa ahora, que está al servicio del capital financiero y de las transnacionales. Pausamos de nuevo.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Y ahora vamos a hablar de democracia, pero de democracia de verdad contra estas democracias de mentira. La lucha contra el capitalismo neoliberal exige un despliegue participativo. La innovación de múltiples maneras de participación y democracia. Es decir, implica asumir como individuo y como sociedad el control de su propio destino. Implica la soberanía popular, que el pueblo puede hacer las cosas, decidirlas, controlarlas, regularlas. Democracia no es solamente colocar un voto cada 4 años. Democracia es tener capacidad de participar en lo que sucede en el país. Desde los objetivos de inversión en un municipio hasta definir si se firma o no un contrato o si no se firma. Y en América Latina y en el Caribe tenemos experiencias múltiples de democracia de base. En las comunidades indígenas, en nuestros barrios populares, en las zonas obreras que han recuperado fábricas. Entre los desocupados hay múltiples modalidades de participación democrática, de creación de poder desde abajo. Son los gérmenes de una democracia real, de una combinación de la democracia directa y la representación, de un fuerte contenido de democracia comunitaria participativa. Y esto tiene que ser los escenarios de desarrollo, de iniciativas, de propuesta, de conquista de derechos. Porque solamente con la gente peleando, luchando por sus derechos, se podrá obtener la legalidad y la legitimidad de los derechos consagrados por constituciones y leyes. Muchas de las existentes habrá que sustituir y cambiar. En materia de democracia en nuestro país tenemos la valiosa experiencia de la democracia de abril de 1965. Pero antes, el antecedente fue la democracia liberal avanzada del profesor Juan Bosch. Pero abril fue una especie de comuna caribeña basada en la Constitución del 63. la más avanzada de la historia dominicana, apoyada en los comandos populares armados, comando de trabajadores, comando de desempleados, comando de jóvenes, de estudiantes, de militares, y en una experiencia de democracia directa, de poder popular, que superó todas las fronteras y límites de la democracia liberal. Y esa expresión de democracia participativa debe ser recuperada a plenitud y proyectada al presente y al futuro, mediato e inmediato. La nueva democracia, la democracia participativa e integral, la combinación de democracia directa y representación, la democracia integral por la que luchamos, debe sustentarse en soberanía nacional y popular, en una nueva constitución creada por una constituyente popular y soberana. Eso lo hemos venido planteando, insistiendo. Las bases constitucionales actuales y las bases legales, lo que han dado son gobiernos que dan vergüenza. Y en un Estado corrompido, servir a la política de los Estados Unidos. Esto implica que tenemos que tener una claridad de mira y mucha firmeza en la propuesta de asamblea constituyente por elección y participación popular como mecanismo para reemplazar este sistema jurídico político y esta institucionalidad decadente por una nueva institucionalidad basada en una nueva constitución cuyos contenidos fundamentales debemos previamente consensuar en eventos alternativos hasta convertirlo en bandera unificadora y movilizadora. La lucha contra el capitalismo neoliberal conlleva un combate a fondo contra el egoísmo, el personalismo y una intensa promoción de la cultura de la solidaridad, de la hermandad, del amor entre los seres humanos, de la honestidad, sin desmedro de lo individual como parte de lo social. Lo colectivo debe ser potenciado sobre lo particular, lo público y social debe primar sobre lo privado, lo social debe reinar. El sálvese quien pueda debe ser reemplazado por el salvémonos todos y todas. La división debe ser superada por la unidad en la diversidad. Los sistemas mafiosos, fruto del egoísmo, del endiosamiento del dinero y del consumo, deben ser desmontados y reemplazados por las normas de convivencia sana, justa y respetuosa de las personas y sus derechos consagrados. El concepto de raza es una construcción ideológica rechazada por la ciencia moderna. Fue inventada para dividir, para subordinar, para discriminar y sobreexplotar a una parte de la sociedad, sobre la base de una supuesta superioridad de la raza blanca. El ser humano es uno solo, con fenotipo, con características, con colores distintos, con apariencias diferentes, determinadas por las condiciones climáticas y por circunstancias específicas. Asumimos los derechos del ser humano, su plena liberación y su bienestar, optando por la igualdad de condiciones de vida y de derechos, independientemente del color de la piel, de la estatura, de la forma de la nariz, del tipo de cabello o pelo, de la conformación física, del pensamiento y la cultura. Esa es la esencia de nuestro planteo democrático. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
De soberanía, democracia y nuevo socialismo. La alternativa al capitalismo neoliberal no debe ser separada, aislada, de una firme voluntad de superar el ordenamiento capitalista y de la creación de un nuevo socialismo a partir de la experiencia vivida mediante un desarrollo multilateral, multicultural, multifacético y altamente participativo. Sociedades como la nuestra, el tránsito del capitalismo neoliberal al nuevo socialismo exige, además de una propuesta fresca, renovada, atractiva del proyecto socialista, establecer una clara diferenciación entre el camino a recorrer y las metas a alcanzar, entre el socialismo que aspiramos y la transición necesaria, la ruta hacia él. Porque ciertamente una cosa es el tránsito al socialismo y otra es el socialismo como modo de producción, de distribución, sistema político e instituciones de profundo calado social, de cultura colectiva solidaria y de salto cualitativo en la transformación de los seres humanos, lo que se ha llamado los nuevos seres humanos. El tránsito es el proceso que conduce a esa meta y se diferencia de ella en que contiene como herencia negativa no pocos elementos del pasado capitalista y precapitalista que es preciso ir erradicando y sobre todo en la cultura. La socialización de la economía, la democratización y extinción paulatina del poder estatal, la revolución cultural, la generalización de la cultura solidaria, los cambios necesarios en la conciencia individual y colectiva para formar seres humanos nuevos, despojados del egoísmo y pleno de un espíritu cooperador con sus semejantes, no puede darse en actos instantáneos de corta duración. Es más bien una orientación y una práctica transformadora sistemática de mediano y largo plazo, lo que es una verdad mayor en el caso de los países del capitalismo dependiente como el nuestro, con retraso significativo en el desarrollo de sus fuerzas productivas, de las tecnologías apropiadas y de la formación educativa y el conocimiento científico. Países además sometidos durante mucho tiempo a la recolonización neoliberal y a sus efectos, sin haber superado totalmente las fuertes o débiles herencias precapitalistas y los significativos déficits culturales y además las precariedades en todos los órdenes. Se trata no sólo de un proceso transformador cuya velocidad, profundidad y extensión varía en cada país en función de los obstáculos que cada cual debe vencer, de la traba que debe superar y de la correlación entre la fuerza del cambio revolucionario y las fuerzas contrarrevolucionarias internas y externas. sino que se trata además de un proceso integral con muchas facetas, porque el capitalismo en sus diversas expresiones no es solo un modo de producción, sino sobre todo un sistema de dominación integral que incluye otras esferas de la economía e importantes vertientes sociales, como la jurídico-política, lo institucional, lo militar, lo ideológico-cultural. Y si en la economía es inviable una socialización instantánea, también lo es en los demás aspectos de la vida de la sociedad, y sobre todo en el orden del acceso al conocimiento científico y a la superación de la ideología y las culturas dominantes. Lleva tiempo superar el patriarcado, los fundamentalismos religiosos, el racismo y otras manifestaciones de la cultura dominante. Los cambios de una formación económica, social, política y cultural a otra, de un sistema a otro, enfrentan altos y variados formas de resistencia, requieren de transformaciones profundas, exigen procesos de toma de conciencia revolucionaria, demandan nuevas formas organizativas, nuevos métodos de gestión y participación, nuevas bases constitucionales, nuevas leyes, nuevas fuerzas armadas, cambio de mentalidad, y todo eso tarda en lograrse e incluso se complejiza en los países de la periferia dependiente por el capitalismo actual en un sistema muy extendido, altamente mundializado, con supremacía imperialista. Ya el imperialismo occidental está en decadencia y con afinado y viejo mecanismo de degradación. Está en decadencia, pero la decadencia total falta también y faltará más crear lo nuevo. Por eso, cuando nos referimos a la alternativa al capitalismo, procede a hablar del tránsito hacia una sociedad diferente. Algunos dicen poscapitalista, después del capitalismo, que históricamente y desde el desarrollo de las ciencias sociales ha sido conocida como sociedad socialista, antesala de la sociedad comunista, que es la asociación ya de seres humanos absolutamente libre, con la extinción incluso del propio Estado. Eso lleva tiempo. Porque la realidad es que el tránsito, transición, es una palabra clave para reflejar en la denominación del periodo transformador el carácter procesal de los cambios, evitando así etiquetar con el nombre de socialismo lo que es un proceso hacia él, cargando de malas herencias, trabas y limitaciones, pero que debe procurar eliminar progresivamente toda opresión, toda discriminación, explotación, enajenación y coerción o represión de los seres humanos. En nuestra América está bastante clara, visto en forma dinámica los hechos acontecidos en tiempos recientes, que el punto de partida de transición del socialismo consiste en recuperar la soberanía, en desmantelar el modelo neoliberal impuesto, en avanzar hacia una sociedad diferente, mucho más justa, mucho más solidaria, de profundo contenido anticapitalista, socializando primero parcialmente y luego completamente determinadas vertientes de la propiedad, la economía, la política y la cultura. Que así sea. Un abrazo y nos vemos en el día de mañana.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. De frente a la verdad, el programa que ven las personas influyentes. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un programa de actualidad con noticias del ámbito político, social, nacional e internacional. Producido por Héctor Valdés Quiquín. De frente a la verdad, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Por Teleradio América, Televisión Mundial.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar, y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando manejas un híbrido Toyota, que además de reducir emisiones, aumenta tu ahorro. Y no necesita conectarse a ninguna fuente eléctrica, porque es autorrecargable. Eso es eficiencia. Porque para cuidar el mundo, no tienes que detener el tuyo. Toyota.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Muchas personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama Concilio Provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este Concilio Provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. en junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente, en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía yo soy dominicano. Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario, utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814, se imprime en Santo Domingo el primer libro, que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca